música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. His face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you
gotta... ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez prestos y dispuestos para dar esta vuelta al mundo en 80 medios por la onda libre de Radio Cultura. Tenemos un día muy, muy particular. Pero hoy vamos a tener una entrevista donde nos van a contar pormenores de una coronación, de la coronación del rey Carlos III en Gran Bretaña, y nos la va a contar el decano del periodismo de la realeza, que es Jaime Peñafiel, que bueno, nos va a dar detalles, vamos a hablar un poco de todo, incluso hasta del rey Juan Carlos. Pero bueno, todo esto va a suceder en la próxima hora, cuando son las 6 de la tarde y 7 minutos, con una temperatura de 18.9 en la ciudad de Buenos Aires. Me voy a saludar a Javier González, que está en Brasil. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes.
Bueno, ¿con qué nos vas a ilustrar esta tarde, Javi, con tu columna?
Bueno, hay un escándalo mayúsculo aquí en Brasil desde hace ya 2 días, con un tema aparentemente menor, que es la vacunación de Jair Bolsonaro, pero que tiene una gran trascendencia política, además de consecuencias penales, ¿no? Como sabes, él ha sido uno de los personajes mundiales más negacionistas y contrario a las vacunas, pero se descubrió que falsificó su, lo que aquí se llama carteirinha, es decir, su carnet de vacunación. Se supone que para poder viajar a los Estados Unidos, cosa que hizo el último día de su mandato. No solo lo hizo él, sino también su ayudante de órdenes. En fin, de esto vamos a hablar a lo largo del programa.
Muy bien, muy bien. El que no falsifica se las roba, pero bueno, la región está más o menos bien encaminada con el tema de vacunas. Arrancamos.
On a warm summer's evening.
Siempre hago un editorial propio, cuento más o menos la actualidad, pero hoy les voy a leer un editorial que salió publicado en un medio de Chile, al cual no se lo puede catalogar como populista, ni mucho menos. Fue publicado el 1 de mayo y se titula La encrucijada argentina. El complejo escenario económico que enfrenta el país se ve agravado por la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre. En los últimos 40 años, Argentina ha vivido una secuencia de ciclos políticos que concluyen irremediablemente en una crisis económica e institucional. sucedió a fines de los 80 y comienzo de la década siguiente con la hiperinflación y el posterior plan de convertibilidad, y se repitió luego con el corralito de 2001, que derivó en un estallido social y en 5 presidentes en solo 2 semanas. En los últimos meses, el fantasma de esas crisis pasadas ha vuelto a resurgir a medida que el país suma ingredientes en ese peligroso cóctel de incertidumbre política e inestabilidad económica que atraviesa. El último capítulo de esta historia fue la corrida cambiaria de los últimos días, que llevó al dólar al paralelo a cotizarse en 520 pesos y que forzó una intervención del gobierno que permitió estabilizarlo en poco más de 460 pesos, una cifra que es más de un 100% superior a la del dólar oficial, que se cotiza en 229 pesos. Pero el alza del dólar es solo un síntoma de un drama mayor. Así lo va contando este editorial del diario La Tercera de Chile. A causa de la inestabilidad crónica de Argentina, la divisa norteamericana se ha convertido históricamente en un refugio ante el temor de un colapso económico y una severa devaluación, amenaza que la ciudadanía experimenta por estos días en el país trasandino. Evidentemente, los trasandinos para los chilenos somos nosotros, ellos lo son para nosotros. Pero bueno, continúa este editorial. Con una inflación anualizada que llega al 104%, una economía estancada desde hace más de una década, un alto déficit fiscal y una severa sequía que redujo en 20.000 millones de dólares los ingresos por exportaciones del sector agropecuario, el panorama económico argentino se encuentra al borde del colapso. Con unas reservas netas de dólares en el Banco Central de poco más de 1.000 millones, el gobierno de ese país, de Argentina, se vio forzado a acordar un pago de las importaciones de China en yuanes para aliviar el escenario económico. Una medida de alcances geopolíticos aún insospechados, y tuvo que acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional porque antes de agosto debe cubrir vencimientos por más de 6.000 millones de dólares. El frágil escenario económico de Argentina, que agrava aún más por la incertidumbre política que atraviesa el país de cara a las elecciones de octubre. Con un oficialismo dividido y un presidente que desistió de su opción de postular a la reelección, presionado por los sectores más duros del kirchnerismo y sus bajas cifras de apoyo ciudadano, la opinión de que la exmandataria Cristina Fernández se alce como la eventual carta del sector toma fuerza, pese a haber descartado públicamente esa posibilidad. Mientras que en la oposición, las tensiones entre el actual jefe de gobierno de Buenos Aires y el expresidente Mauricio Macri pueden terminar perjudicando a ese sector que hoy lidera las encuestas. Continúa este editorial del diario La Tercera de Chile diciendo que todo ello podría terminar favoreciendo al tercero en disputa, el candidato libertario Javier Milei, quien hoy ya supera el 20% de las preferencias en los sondeos y en las próximas elecciones de agosto, en las primarias, podría convertirse en el candidato individual más votado al no tener rivales en su sector. Para terminar, este editorial del diario La Tercera de Chile dice que el alto apoyo de Milei entre los menores de 30 años, que bordea el 35%, da cuenta, además, de un profundo cambio cultural en Argentina, que evidencia el hastío de un sector de la población con las opciones políticas que han gobernado hasta ahora. Un escenario que podría abrir un ciclo político y acrecentar la incertidumbre sobre el futuro del país, continúa este editorial del diario chileno. Así nos ven, así nos presentamos y así nos retratan en el extranjero.
Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero, un café que ya está frío y y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito...
Ahí el gran Cacho Castaña, haciendo una descripción del día de hoy en Buenos Aires. Café, llovizna y frío, así estamos, con 18 grados de temperatura a las 6 y cuarto de la tarde, cuando son las 11 y cuarto en España, y allí vamos a hablar con el decano de la prensa sobre la realeza europea. Fue testigo de excepción de bodas, coronaciones, incluso funerales de esta realeza, de las casas reales del viejo continente, como por ejemplo el de Grace Kelly, Diana de Gales. Es autor de varios libros, entre ellos Dios salve a la reina, Dios salve también al rey, o Los tacones de Leticia. Estoy hablando de Jaime Peñafiel. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas noches, un placer. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, Argentina.
Gracias por atendernos, maestro. Jaime es un...
Es un placer.
Es un gran amigo. Jaime, hoy se está viviendo en... Mejor dicho, mañana se va a vivir en el Reino Unido. Los británicos verán por primera vez una coronación. Gran parte de los británicos será la primera vez que ver una coronación, porque la última fue en 1953 con la coronación de Isabel II. ¿Cómo será la coronación de este Carlos III?
Bueno, va a ser novedosa en cuanto que no solamente se va a coronar al heredero como Carlos III, sino a su mujer Camila, porque la reina Isabel, antes de morir, dejó dicho que Camila sería no la consorte, sino la reina, y por primera vez va a haber una doble coronación, la del titular de la corona como jefe de Estado y la de su esposa como reina.
Claro, qué diferencia, ¿no? Porque la popularidad de Isabel II era altísima, superior al 70%, contra la muy poca aceptación de Carlos. ¿Cómo se vive todo este cambio, no solamente generacional, sino de aceptación de un público, bueno, en contextos históricos diferentes?
Bueno, es que no ha habido soberana con más prestigio que la reina Isabel. Era el símbolo de la realeza, hasta el extremo de que Farouk, el que fue rey de Egipto, cuando fue derrocado y expulsado de su país, yo me lo encontré en Monte Carlo y me lo encontré feliz. Me sorprendió que estuviera tan feliz cuando había sido derrocado y la habían expulsado de Egipto. Y me dijo una frase fantástica. Dijo: no me importa, porque dentro de unos años en el mundo solamente quedarán 5 reyes. Los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra. Sí. Qué bueno. Eso dijo. Bueno, la reina de Inglaterra ya no vive, pero su hijo, que es el heredero y que accede a la corona con 70 y tantos años, quizás el heredero más viejo que ha subido a la corona. Pero yo creo, estoy seguro que va a ser un gran rey. A mí hace 3 años yo recibí una llamada de Buckingham donde el príncipe Carlos me invitaba al día siguiente a cenar en Buckingham con él. Yo inmediatamente me trasladé a Londres, me mandaron un coche a recogerme al aeropuerto y me llevaron a Buckingham y cené con Carlos, porque me quería agradecer todo lo que yo había escrito sobre su madre y sobre la monarquía británica, porque la monarquía británica, a pesar de que todos los ingleses no son monárquicos, tiene un respeto enorme por la institución y por la figura de la reina. Como tú me preguntas, respeto, esta admiración, ¿se trasladará a su hijo? Eso está por ver. Cierto es que se ha producido aquí un cambio fantástico. Camila, que es una mujer que tiene un pasado muy turbio, que cuando Carlos la conoce, ella descaradamente le dice: tu bisabuelo fue amante de mi bisabuela. Lo que pasa es que nosotras hacemos la reverencia y después nos vamos a la cama. Ella era entonces prometida del capitán Parker Bowl. Carlos se enamora perdidamente de ella, pero se da cuenta que ella está comprometida con el capitán, y entonces él se marcha a América, a una raza inglesa en el Caribe, para ver si se olvida. Ahí está 3 años, pero un día de pronto ven en The Time que Camila se ha casado. Entonces sufrió muchísimo, porque Carlos no ha sido mujeriego, solamente ha tenido un amor, que ha sido Camila. Entonces, cuando vuelve a los 3 años, Camila ha dado a luz a Tom, a su primer hijo, y de una manera cínica le propone que sea el padrino, y reanudan las relaciones, primero de amistad sin derecho a cama, y luego cínicamente se convierten en amantes, hasta el extremo de que Camila le dice a Carlos: cásate con una muchacha medio tonta que te dé un heredero y que pueda permitir que tú y yo sigamos amantes. Y así fueron.
Y esa mujer medio tonta resultó ser Lady Di.
Lady Di, que lo era medio tonta. Fíjate si lo era, que el día de la boda ella descubre que Carlos, en los gemelos de la camisa, lleva unos gemelos con 12 cruzadas que le había regalado Camila la víspera de la boda. Ella tragó guina. Famosa es cuando hace las declaraciones en la BBC diciendo: mi matrimonio somos tres. Después se dirige a la reina Isabel y dice: su hijo no me hace el amor desde hace 4 meses. Se convierte en amante, pero amante sólido, como un matrimonio. Fue famosa la famosa conversación telefónica sexual, que ha pasado la historia como la conversación del Tampax, donde Carlos, en un momento de demostración máxima de amor, le dice: yo quiero ser tu Tampax, es decir, quiero estar dentro de ti. Y fue terrible aquella conversación.
Y es ahí cuando ella le dice tanto. Cuando le dice lo del Tampax, lo de los tampones, ella le contesta que le gustaría estar entre sus pantalones, ¿no?
Sí, exactamente. Es decir, era una relación descarada, pero era sólida. Es decir, Camila además había tenido muchos amantes, Camila tenía su pasado. Pero mira por dónde. Cuando va pasando el tiempo y se enamora perdidamente también de Carlos, se convierte en otra persona, hasta el extremo que la reina Isabel, que era incapaz de autorizar esas relaciones porque conocía el pasado de Camila, se da cuenta de que Camila es una persona que es la persona adecuada para su hijo, porque Carlos tiene un carácter violento, que donde le ve, todo el mundo le pudimos ver cuando la programación, el tema de, o sea, tenía pulma estereográfica estropeada, que derramó tinta, y él entonces de un manotazo tiró la pluma, y Camila en ese momento se fue a buscar otra pluma estereográfica, le pasó la mano por la espalda para tranquilizarle. Entonces la reina Isabel se da cuenta que esta mujer es la persona adecuada para el carácter de Carlos, y por tanto va a ser, yo estoy seguro que va a ser una gran reina, no consorte, va a ser reina Camila.
Jaime, ¿cómo es el protocolo? ¿Cuánto ha cambiado? Ya no digo desde 1066, creo que fue la primera coronación, que pasaron algo así como 39 monarcas.
Han pasado 70 años.
Claro, no, hablo de la primera coronación, que fueron ungidos los reyes. Pero ¿cómo ha cambiado el protocolo, o si ha cambiado, desde la coronación de Isabel II a esta coronación de Carlos III?
Bueno, primero va a ser una coronación retransmitida al mundo entero por la televisión, todo el mundo lo va a poder ver. Después se van a utilizar 2 carrozas, una corona roja de la época victoriana, construida en 2012, y después la corona usada en la coronación de Isabel de 1871, que es la corona, digamos, querubín, le llaman el querubín. Que era más representado de Inglaterra, de Escocia y Gales, tirado por tritones fantásticos. Bueno, después aquí se van a utilizar, como todo el mundo sabe, 2 coronas. La corona de San Eduardo, han utilizado los 6 monarcas últimos en 360 años, el general Carlos, y después la corona de los reyes de, se llama la, me parece la de la San Eduardo, no sé cómo se llama, la que va a llevar Camila.
Ajá.
Entonces viendo esto, es una grave comparativa. Yo pienso en Leticia cuando he visto que Camila se va a convertir en reina y coronada, porque Leticia, es que Leticia no tiene ni siquiera tratamiento en la Constitución.
Estamos Leticia hablando de, es la, de Leticia Ortiz, que es la reina de España.
La consorte del rey.
La consorte del rey Felipe VI.
Sí, aquí se utiliza muy más. Cuando se habla de los reyes, la prensa española, que es muy cortesana y además muy ignorante, no son los reyes. Felipe es el jefe del Estado. Y como tú sabes muy bien, la jefatura del Estado no es bicéfala, es el jefe del Estado y su esposa. Entonces, Leticia es la esposa del jefe de Estado, la reina consorte, pero no reina, mucho menos.
Ajá.
Entonces, aquí se utiliza de una genérica los reyes. No, mire usted, el rey y Leticia, la consorte. Como en todos los países. Mira, yo había cada vez compartido. Yo tuve una conversación que tuve con. Porque la monarquía, las que la titular es la reina. La mujer de la reina siempre se convierte, el marido de la reina siempre se convierte en príncipe, no en reina. Entonces, Henry de Montpezat, el consorte de la reina de Dinamarca, me dijo en cierta ocasión que estaba muy disgustado por el agravio comparativo. Dice, ¿por qué? Me dijo textualmente, ¿por qué Leticia tiene que ser reina Leticia y yo, príncipe Henry? Entonces, llegó a coger tales cabreos que incluso se marchó una vez de Dinamarca. Él era francés y se marchó a Francia muy cabreado. Toda la familia tuvo que ir a recogerle, pero él nunca aceptó esta discriminación, que la era, por supuesto. No sé por qué no se llamaban también rey consorte, no ha habido ninguno. Claro. Todos han sido príncipes consorte. En cambio, ellas han sido reina consorte.
Jaime, está con nosotros nuestro corresponsal desde Río de Janeiro, Javier González, que quiere participar de la charla, por favor.
Ah, muy bien, man, un placer.
Jaime, buenas noches, ahí en Madrid.
Hola.
¿Puede ser que el hecho de que Carlos, además de ser rey, sea, al ser jefe de la Iglesia anglicana, esto le dé mayor fortaleza a la monarquía británica, aunque ya sabemos que la composición social del país ha integrado ya tantos diferentes orígenes e incluso religiones? ¿Pero esto puede ser importante para reforzar la legitimidad?
No, yo creo que el Estado debe estar separado de la Iglesia. Y en Inglaterra, que va a ser una ceremonia religiosa, piensa que va a ser la única coronación. Mira, yo he estado en 10 coronaciones. Lo que se llama coronación con corona, solamente he estado en 2. La de Faradiba, emperatriz de Irán, con el Shah, y la de Bokassa, de Centroáfrica. Todo lo demás era. Proclamados reyes, instalados reyes, nombrados reyes, pero ninguno ha sido coronado. Simplemente tenían delante los símbolos de la realeza, que es la corona, el globo terráqueo, el cetro y la espada. Pero en Inglaterra siempre ha habido coronación, y es la única, ahora ya es la única coronación que queda en el mundo. Ahora, los ingleses hoy están muy cabreados porque Buckingham, por decisión del arzobispo de Canterbury, que es quien les va a casar, ha dicho que los ingleses deben de jurar lealtad al rey y a la familia y sus descendientes. Entonces los ingleses, ha habido hasta manifestaciones en contra, porque muchos dicen, ¿cómo los descendientes? Que tenemos que jurar lealtad a Andrés y a Harry, esa parte de sinvergüenzas que hay de la corona. Entonces ha sido un error, porque los ingleses, que han tenido un enorme respeto por la reina Isabel, nunca ha sido cuestionada, jamás. Y eso es que ella cometió un error cuando murió Lady Di, porque pasa que el presidente del gobierno la obligó primero a regresar de Balmoral. Ella había decidido, cuando se enteró de la muerte trágica de Diana en París, dijo que bueno, que se encargue una empresa de todo el enterramiento. Y el jefe de gobierno la obligó primero a regresar y segundo a pronunciar una elegía de los balcones de Buckingham. La reina Isabel nunca soportaba tampoco a Diana, porque Diana era una débil mental totalmente. Luego tampoco era una vida muy transparente. Cierto es que es la mujer que sufrió mucho, la engañó Felipe, esto Carlos, y fue muy desgraciada. Lo que pasa es que la muerte liberó a todos, liberó a todos, liberó a Carlos, por supuesto, liberó a Camila y a la reina Isabel, que desde entonces empezó a mirar con simpatía a Camila y decidió que Camila sería designada y coronada como reina.
Jaime, y tu sensación, que además conoces personalmente a Carlos, es que va a ser un buen rey.
Yo pienso que sí. Fíjate, primero, una época que tenía muy mala fama, sobre todo por culpa de todo lo que había sucedido con Diana. Diana hizo mucho contra su propio marido y contra la corona. Pero una vez que murió Diana, las aguas se tranquilizaron, todo volvió a su cauce y ellos tuvieron un comportamiento muy ejemplar, independiente de la famosa conversación telefónica del sexo. Y ella ha demostrado, y yo estoy seguro, pero que Carlos, y yo he tenido oportunidad de conocerle, y, no solamente por la cena que me dio en Buckingham, sino por toda su biografía, es un hombre serio, es un hombre respetado y respetable, es un hombre serio, yo creo que va a ser un magnífico rey, estoy seguro, no me cabe la menor duda.
Se había especulado mucho con que a la muerte de Isabel II el trono pudiera pasar directamente a William. Bueno, ahora se ve que no. Pero ves a Carlos
la monarquía no son selectivas. Las monarquías son hereditarias. Si el heredero es tonto, allá la institución. Pero lo que no se puede seleccionar es porque el heredero es tonto pasar a otro miembro. Es decir, aquí se hablaba cuando Carlos atravesó una mala época de prestigio, la gente pensaba que su hijo Guillermo sería el heredero. Será el heredero en su día, ahora es ya príncipe de Gales, pero no son selectivos.
Claro. Jaime, la reina Isabel II nunca fue de entrometerse mucho en la política, cosa que sí puede llegar a ser Carlos. ¿Puede ser aceptado, puede ser favorable la visión política macroeconómica incluso de Carlos con respecto a la Gran Bretaña en general? ¿Puede interferir las políticas de los partidos gobernantes?
Nos vamos a salvar una gran sorpresa. Creo que desde mañana Carlos, que se convierte en su majestad el rey Carlos III, va a cambiar totalmente. La política de la monarquía está totalmente separada. Está el gobierno, que es quien nombra las normas de políticas, como aquí en España. En España está Sánchez, que aunque es un presidente odiado y despreciado por los españoles, pero es el jefe de gobierno. Y Felipe respeta y no hace ni una sola, no pronuncia una sola palabra sin que esta haya pasado por Moncloa. En Inglaterra lo mismo. Inglaterra es el gobierno quien marca la norma y el rey es quien representa al país, nada más. Y Carlos lo va a llevar, aunque Carlos tenía otra manera, otra formación diferente a la que tenía su madre, pero Carlos va a ser una réplica masculina de la reina Isabel. Eso no te quepa la menor duda.
Llegan informaciones que ahora en las vísperas de la coronación, las calles son copadas por los anticoronas, son los grandes protagonistas en estas últimas horas y seguramente mañana también. ¿Esto afecta, le muestra el sentimiento del pueblo británico, del pueblo inglés, en este caso, al futuro rey o al rey de Carlos III?
No, esto no le afecta para nada. Hay un grupo de gente que son antimonárquicos, por supuesto, la izquierda más radical, pero los ingleses son muy respetuosos con la institución. Yo lo he podido contemplar en todos mis viajes que he hecho a Inglaterra y en momentos muy delicados, y siempre se han mostrado críticos, pero respetuosamente críticos con la institución. Estoy seguro que mañana habrá manifestaciones en algunos sitios contra la monarquía, pero de manera respetable. Es la leal oposición.
Jaime, y aprovechándome de su generosidad, pasamos, cruzamos el Canal de la Mancha y nos metemos en España. Y quería hacerle algunas, quería alguna reflexión suya respecto de la corona española, que aquí los reyes, el rey Juan Carlos es una persona muy, muy querida y respetada, pero aquella fotografía de Botswana con el elefante detrás ha marcado el declive del rey emérito, que tuvo que abandonar España.
No abandonó España. Ajá. Su hijo le echó de casa y del país. En ese aspecto, Felipe ha sido un mal hijo, porque el rey Juan Carlos ha sido un magnífico rey, trajo la democracia, pasó de una dictadura como la de General Franco a una democracia plena, y eso lo hizo él personalmente. Durante 40 años ha sido un magnífico rey. Lo que pasa es que al final estropeó sus problemas personales. Pero su hijo, que ha demostrado ser un mal hijo, primero no ha respetado la Constitución, en el que hay un artículo 19, en la que no se le puede expulsar a ningún ciudadano del territorio nacional ni prohibirle la entrada. Felipe no ha respetado esto, porque Felipe está en brazos de Sánchez, y está en brazos de Sánchez, que es jefe de gobierno, por así razón. Sánchez, que odia la monarquía, odiaba a don Juan Carlos, que presionó para que Felipe echara a su padre, entre él y Leticia, que también odia a don Juan Carlos, ahí sale igual totalmente, porque la Constitución lo prohíbe. Y en este momento, si el rey Juan Carlos muere en el exilio, Felipe llorará lágrimas de sangre. Yo creo que la gente en ese aspecto tiene un enorme respeto y recuerdo por don Juan Carlos, aparte de sus problemas personales y sentimentales, no por nada, simplemente porque Juan Carlos genéticamente es un borbón. Me dijo la reina Victoria.
Sí, no, simplemente Victoria le decía, ¿por qué dice que si el rey emérito muere en el exilio, el rey Felipe va a llorar lágrimas de sangre?
Hombre, porque hombre, que tengas a tu padre en el exilio, que sea el único hijo en el mundo que ha echado a su padre de casa y del país, y que lo tiene exilio estando enfermo y con 85 años, hombre, no es agradable, no es agradable. Es decir, que Dios le proteja y le ayude, porque vuelvo a repetir, si muere, será terrible para la vida de Felipe, la gente no se lo va a perdonar.
¿Cómo viven porque los españoles? Mira, sí, perdón.
No, es que cuando la gente dice, es que Juan Carlos se marchó, no se marchó. También exactamente como sucedió. Felipe, cuando ya era rey, llamó a su padre al despacho y le dijo, Jaime Alfonsín, que es el jefe de la casa y que también odia mucho a Juan Carlos, porque cuando Espotorno se marchó de jefe de la casa, Jaime Alfonsín pensó que Juan Carlos le iba a nombrar a él sustituto, y Juan Carlos no le nombró, y entonces le odia. Bueno, pues ese día Felipe le dijo a Jaime Alfonsín, habla con mi padre, y le dijo textualmente, señor, de parte de la vicepresidenta del gobierno tenéis que abandonar esta casa y este país ya. Todo eso delante de Felipe, que no hizo, no movió ni un dedo. Es decir, le ha expulsado el gobierno, le ha expulsado su hijo, le ha expulsado su nuera y también doña Sofía, que es la cornuda nacional, la persona que ha sido engañada. Lo que nadie, todo el mundo se pregunta, ¿por qué doña Sofía no se ha divorciado?
Claro. Ahora, todas las luego de que el rey emérito ya no esté en España, porque su hijo lo ha echado, como usted bien
lo ha echado, su hijo. No tenga para menos duda que están en el exilio porque su hijo lo ha echado.
Claro, han surgido muchas historias que aparentemente estaban ocultas del rey, desde las acusaciones de Corina. Incluso en un libro reciente se habla de una hija, de la cuarta hija del rey emérito, y una
eso lo ha desmentido, esa historia la conozco yo, porque la madre de esa chica era la condesa Montalco, muy amiga mía. Tuvo una caída que le afectó al cerebro y de entonces tenía obsesión de sí, que su hija se parecía al rey. A mí me decía continuamente, oye, que mi hija se parece al rey Juan Carlos. Yo decía, ni hablar. Juan Carlos lo ha desmentido. Juan Carlos, te voy a decir una cosa, y lo sé. Juan Carlos acá ha tenido muchas amantes. No ha tenido ni un solo hijo fuera de su matrimonio. Ni uno, ni una. Así como su abuelo, Alfonso XIII, lleno de bastardos en Madrid. Juan Carlos, ni una ha tenido suerte. Había uno en Barcelona, que murió hace poco, donde a mí me enfrentaron a él en un programa de Telecinco. y acudí yo, y me acuerdo que le pregunté yo, ¿en qué fecha naciste? ¿Te acuerdas en qué año fue? Me dijo la fecha, y le dije, ¿sabe lo que ocurrió ese día? Ese año. Ah, no, digo, no lo sabe. Pues fue en 1956, y ese año tu presunto padre, quien tú dices que es tu padre, mató a su hermano en un accidente mientras jugaba. Y dije textualmente, estaba tu padre, tu presunto padre, como ya está tu madre, no me digas tontería. Entonces, no era cierto. Dijo, o sea, le dijo su madre, lo mismo que hay una belga también acertado. Yo también la entrevisté una vez y le dije, pero vamos a ver, ¿por qué usted dice que es hija de don Juan Carlos? Porque mi madre, que veraneaba en Marbella, conoció a don Juan Carlos sin saber quién era el rey, se lo llevó a la cama y se quedó embarazada. Digo, mentira, don Juan Carlos jamás estuvo en Marbella en aquella época. Es mentira. Lo que pasa es que siempre hay gente que le atribuyen ciertas paternidades. Yo te digo, yo, y se lo digo, que no tiene ni un solo hijo fuera de Marbella.
¿Y cómo llevan los españoles esta disputa familiar, que en definitiva es la disputa del jefe de Estado, padre e hijo, hijo y padre? ¿Cómo llevan este día a día donde todos los días surge una historia, sobre todo una historia no muy recomendable, que afecta o que lo nombra directamente a Juan Carlos?
A ver, los españoles que tienen una enorme simpatía por don Juan Carlos, pues España no es un país de monárquico, era un país de juancarlistas. Don Carlos ya no es rey, por lo cual a los españoles ya ni son ni monárquicos ni juancarlistas, y tienen un enorme respeto por don Juan Carlos. Pasa que su hijo está impidiendo, por orden del presidente, que manifieste cualquier simpatía cuando don Juan Carlos viene de manera accidental a España, como pasó recientemente en Minas Sancecho, en Galicia. Pero los españoles siguen teniendo un enorme cariño porque don Juan Carlos ha sido un hombre muy simpático, muy, con mucho impacto popular, muy querido por los españoles, y que además, cuando el 26 F, Juan Carlos fue quien recondujo la situación, los españoles tampoco lo olvidan. Pasa que su hijo, como digo, está en manos de Sánchez, y Sánchez quiere cargarse, no a Felipe, quiere cargarse la monarquía para implantar una república y ser el presidente de la república. Esa es la auténtica, esa es, resumiendo, la situación.
Jaime, empezábamos hablando de la monarquía británica. Yo quería preguntar, ¿hay algo que puede enseñar esta monarquía, que es la más prestigiosa, la más antigua, a la española, que es la más nueva?
Bueno, yo te decía, allí hace poco don Juan Carlos viajó a Londres y se dijo que había estado en un club y después había ido a ver un partido internacional. Don Juan Carlos viajó a Londres porque Carlos III quería explicarle por qué no le invitaba a su coronación. Piensa que son primos, son familiares. Y quería explicarle porque Carlos III quiere iniciar su reinado llevándose bien con todo el mundo. Y lo que no quiere tener es problemas con la monarquía española, que los tiene familiares y muy gordos. Y entonces quería explicarle que no le invitaba porque Zarzuela, así, Felipe y Leticia, habían hablado con él pidiéndole que no le invitara para que no se repitiera la situación durante el funeral de la reina Isabel II, donde el protocolo colocó a Juan Carlos hombro con hombro con Leticia y fue una situación muy violenta. Y entonces parece ser que Felipe no quería que se repitiera la situación y le pidió a Carlos III que no le invitara, y Carlos III tenía que explicarle personalmente la situación. Aquí se ha desmentido, la desmentió Buckingham, la desmentió Zarzuela. Lógicamente era una reunión privadísima, pero a mí me consta, porque yo tengo mi fuente, que se produjo esta reunión y que Carlos III le explicó por qué no invitaba ni a Felipe, ni a Juan Carlos, ni a Sofía.
Jaime Peñafiel, gracias por estos minutos. Ha sido verdaderamente no solamente un honor, un placer, y el reencuentro con alguien que hemos compartido muchos años de micrófono en la cadena COPE. Muchos años, ¿eh? ¿Cuántos años?
Yo tengo una enorme simpatía por Argentina. Estuve con el rey Juan Carlos, nada menos que en la situación más delicada, que era el régimen de General Videla. Estuvimos ahí de visita oficial, Piensa que yo he hecho con Juan Carlos 140 viajes.
Se dice rápido, ¿no?
Sí, se dice rápido.
Ha sido un verdadero placer y un honor. Jaime, te agradezco muchísimo que me hayas atendido y ha sido un verdadero repaso y una lección de lo que es la realeza europea.
¿Dónde me tenéis?
Gracias, Jaime. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, señores y señores. Muy buenas noches a todos.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café.
Faltan 13 minutos para las 7 de la tarde, 22 grados, no, perdón, 18 grados en la ciudad de Buenos Aires, y me voy con Javier González para que nos cuente alguna bolsoroneada. Claro, allí falsifican, acá se las afanan. La verdad que la pandemia dejó más gente por distintos tipos de corrupción que muertos por el virus. Javi.
Pues sí, te decía que hay un gran escándalo aquí en el país. Por cierto, antes de contarte exactamente el dato que es noticia estos días, aquí también se afanaron, aquí también hubo corrupción, porque primero se negaron y retrasaron todo lo posible la vacunación de la población, pero después también hubo negociaciones con coimas por el medio, en fin, es una larga historia. Pero en todo caso, lo que es noticia desde anteayer es que Bolsonaro, uno de los personajes del mundo más caracterizados por su negacionismo, que desde que comenzó la pandemia fue absolutamente contrario a que la gente se vacunara, también contrario al uso de máscaras y a la distancia social. Bueno, en un país, por cierto, que tuvo 700.000 muertos, bueno, como digo, se ha descubierto que días previos a viajar a los Estados Unidos, en diciembre, el 30 de diciembre, un día antes de terminar su mandato, bueno, el señor tenía una cartera de vacunación a su nombre, no solo de él, sino también de su hija de 12 años y de el ayudante de órdenes, que es como aquí se llama militar que está ahí siempre a su lado, el edecán sería en Argentina, y su familia. Bueno, él insistió desde que se conoció la noticia de que él no se había vacunado, pero hay una falsificación, se introdujeron datos falsos en el sistema del Ministerio de Salud y él insiste que no tiene nada que ver. Es una cuestión menor, pero desde el punto de vista político, de grandes consecuencias. Menor, aunque tendría consecuencias en el Código Penal y también podría tener incluso consecuencias, no buscadas por él, como puede ser que Estados Unidos le retire la visa permanentemente a él y su familia. Y tal como están aquí las cosas, donde está complicado no solo por este caso, sino por casi una veintena de cuestiones judiciales, la posibilidad de volver a irse del país, eso ya le complica bastante. El más complicado es, como digo, el edecán o ayudante de órdenes, que es como se llama aquí, que está detenido. No solo él, hay otras cuatro personas también detenidas. Es un teniente coronel que estuvo los 4 años a su lado, día y noche casi prácticamente, y como decía aquí un columnista del diario O Globo, siempre estaba en el lugar del crimen. Bueno, se especula con que no va a traicionar a Bolsonaro, que va a asumir él personalmente todas las responsabilidades, pero el juez del Supremo Tribunal Federal, que tiene en sus manos la causa, Alexandre de Moraes, hizo público ayer a la hora de explicar la detención, la operación, hizo público su opinión de que de ninguna manera Bolsonaro podría ignorar lo que había hecho su edecán, que utilizó ordenadores, computadoras desde el Palacio de Planalto, en fin, dejaron huellas por todas partes, seguramente pensando que esto no se descubriría, que la impunidad se mantendría. En fin, como digo, esto es una más de Bolsonaro.
Muy bien, Javi. Gracias, impecable. Bueno, impecable tu relato, pero lo de Bolsonaro de impecable tiene lo mismo que yo de chino.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
18:51, estamos en vivo aquí desde los estudios centrales de Radio Cultura en la calle Guido, en el corazón de Buenos Aires. Por una cuestión de tiempo, por cierto, me están llamando porque han escuchado, porque se escucha mucho a través de la página de Radio Cultura, fmradiocultura.com.ar, que bueno, que más allá que lo han escuchado a Jaime Peñafiel, me cuentan que no ha caído muy bien lo que ha dicho del rey Juan Carlos y del rey emérito Juan Carlos I y del rey Felipe VI, no ha caído muy bien lo que ha dicho Jaime Peñafiel en la zarzuela. La zarzuela es como hablar de la Moncloa, ¿no? Pero es la sede y la casa oficial de la familia real. No ha caído muy bien, no les ha gustado, pero bueno, el que realmente dice las cosas como son es Jaime Peñafiel, más allá de filias y fobias que se pueda tener con la familia real, con la monarquía y con todo lo que eso conlleva. Esta semana, antes de irme a otros temas, hubo una reunión de Juntos por el Cambio. Hacía tipo resumen más o menos lo que ha pasado, ¿no? Que me ha quedado que fue tanta la obsesión de mostrarse unidos, cordiales y de buena onda, que el propio Ricardo López Murphy, que es el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo que esa reunión parecía una reunión de señoritas, que él nunca había visto nada igual. Bueno, se iba a dar un ataque de corrección a estos de Juntos por el Cambio. Bueno, también y también con el tema de la Ciudad de Buenos Aires, esta semana se bajó de la candidatura a Soledad Acuña, la ministra de Educación, y en las últimas horas María Eugenia Vidal también le dijo que no a ninguna candidatura, ni a la de jefa de gobierno ni a la de candidata a presidenta en las próximas generales. La verdad que fue una decisión bastante coherente, dijo que había caminado, que no había tenido el respaldo que se esperaba y entonces se baja de esa precandidatura que le habían puesto. Quien no se bajó fue el ministro de Salud, Fernán Quirós, que sigue adelante. Bueno, ¿qué les voy a contar del papelón de Alberto Fernández en Brasil, que anticipó la visita Javier González el viernes pasado en estos mismos micrófonos, cuando se enteró antes que los medios argentinos que el presidente Fernández iba a visitar Brasil. ¿Para qué iba a visitar Brasil? No lo sabíamos. No lo sabíamos, pero después supimos que fue a, bueno, fue a toquetear, a besuquear, a darle besuquiños a Lula, lo que acostumbra hacer el presidente Alberto Fernández cuando se encuentra con algún colega. Lo agarra, lo toca, lo manosea, le da besos, pero esta vez con Lula, Lula le hizo el Lulapalooza, me parece, porque solo recibió una palmadita en la espalda, ni un sí, ni un no, ni una mala palabra, ni una buena acción, pero le dijo: no hay reales, no hay dólares, no tenemos nada para darle en forma de billete a la República Argentina. Va a ser que no, le dijo Lula. Así que Alberto Fernández, en un viaje que fue un fracaso de principio a fin, y sobre todo por las peleas de la impresentable vocera presidencial Gabriela Cerruti, que tuvo en este caso con la ministra Tolosa Paz, que, bueno, Gabriela Cerruti no subió con el pie derecho al avión, porque el propio Lula dijo: ¿quién es esta Cerruti? Lo había escrito mal. Dijeron: es la portavoz del gobierno. La tachó de la lista de invitados para la cena oficial. Y bueno, Gabriela quiso entrar, no la dejaron. Algo así pasó con un ministro en España cuando se celebró el 2 de mayo. Y ahí se quedó, refunfuñando en segunda fila en la reunión que hubo de ministros, un poco más atrás de los traductores. ¿Qué pasó? Massa, el ministro de Economía, quiso hacer la gran Guillermo Moreno, y manipular los datos de inflación de este mes. ¿Por qué los quiso dilatar? Los quiso dilatar para que se den a conocer después de las elecciones a gobernador en 5 provincias peronistas. Pero bueno, la sangre no llegó al río y la coherencia de Marco Labaña fue superior, y entonces se van a dar en tiempo y forma. ¿Qué quiere que le cuente? Otra vez el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, salió a decir cualquier burrada, y no es que lo vaya yo a defender a Milei, pero el hombre habló diciendo que no solamente que está loco, sino que repitió varias veces que es un masturbador compulsivo. ¿Quién, Javier Milei?
Margarita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó.
Por algo se habrá ido Manuelita. Tremendo, tremendo. Pero además, los ataques a Milei, hay que... Cuidado, no nos olvidemos que al ring electoral lo subió Cristina Fernández de Kirchner. Vaya a saber con qué objetivo. Incluso desde el canal oficial del kirchnerismo, C5N, lo acusaron de incestuoso. Dice que está enamorado de su hermana, que vive con 8 perros. En definitiva, yo no sé si esto es porque le están preparando carpetazos por todos lados a Milei, por el miedo a que el kirchnerismo quede tercero en las elecciones, o qué, o querrán que gane para pegarle un zapatazo a los 6 meses de haber subido, cosa que no es posible. Pero bueno, hay de todo.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere.
Ya desde la semana pasada tenemos una reflexión, una carta de alguien que cincela como nadie, que cincela el metal como nadie, pero para nosotros cincela el papel. Es Juan Carlos Pallarol, el orfebre de la vida.
Hola Ernesto, ¿cómo andás? Mira lo que encontré para hoy, a ver si te gusta. Disfruta el día de hoy porque será único e irrepetible. Lo que hagas hoy será recuerdo algún día. Podrás vivir días parecidos, pero no como este. Cada día es único, así que vale reír, vale llorar, vale trabajar a tiempo y fuera de tiempo. Vale crear, vale hacer lo que te gusta. Vale dormir, vale cumplir, vale gritar, pero bien fuerte si es posible. Intenta que sea lo mejor hoy, lo mejor de vos en cualquier situación. Todo lo que hagas cambia de luz cuando tiene tu mejor energía, y la que vuelva será muchísimo mejor. Trata de hacer lo que puedas. Hoy es hoy. Y mañana, mañana veremos. ¿Te gustó?
¿Cómo no me va a gustar? Me encantó. Juan Carlos Pallarols, el orfebre de la vida. El orfebre de la vida. Hasta aquí llegamos. Nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Supongo que va a estar pasado por agua, por lo que dice el servicio meteorológico. Nos encontramos en 7 días. Gracias. Chau.
Treinta y cuatro, cincuenta y ocho, setenta y tres.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.